Esto escribió Gabriel ayer mismo. Esta noche subí al cielo, entré y me encontré a Dios con Franco, y entre los dos Pinochet, y me echaron de allí. El que me dio la patada en el culo fue Pinochet. Buena hostia me pegué cuando caí en la tierra.
Gabriel escribe cosas así cada día. Escribe para partirnos la barriga de risa o para cogernos el corazón de pena. El boli de Gabriel nunca escribe en vano. Este es el único mandamiento que respeta su escritura.
Hoy nuestro programa de radio, escribir adrede, en el colega Nes, es especial porque nuestro adredista invitado es un fundador. ¿Fundador de qué? Os preguntaréis. Gabriel es el fundador del movimiento adredista. Esta vanguardia de escritores diversos funcionales que defendemos la creación colectiva en oposición al sentido burgués de la creación como propiedad. Gabriel inició este movimiento y nunca lo hemos seguido. Algunos, incluso a su pesar, pues nuestro invitado es de carácter fuerte y voz atronadora. ¿Algo que añadir, Gabriel?
Sí. Que me gusta ser como soy.
¿Te saluda un poco?
A ti no. Hola, amigos.
Ayer mismo echaron a patada del cielo a Gabriel. La razón, estoy seguro, fue el padre nuestro, que se le ocurrió gritar un día por decir algo en voz alta, como a él le gusta.
Padre nuestro, que estás desaparecido y nos tienes olvidados, maldita sea tu voluntad. Solo te acuerdas de los ricos. A ellos los sientas a la derecha del Padre, a la derecha, a tu derecha, y a Gabriel lo martirizas. Estoy de acuerdo. ¿Por qué nos tienes abandonados a los diferentes? Baja de tu trono de una puñetera vez. Pues aquí solo hay violencia. El pan nuestro de cada día son las guerras, las hambres, tus protegidos solo saben que más que robar a los pobres o matarlos. Lo único que sobra aquí son cabrones. A mí me tienes olvidado como a todos los desgraciados. Sí, señor. Mándame una mujer que me haga compañía eternamente si quieres que vuelva a creer en ti. Que el sexo es también religión, coño. Amén.
Te mereciste esa patada en el culo de Pinochet. Tu lugar no es el cielo. ¿No te parece?
Mi lugar es el trocando. ¡Cabrones!
Su biografía hace 12 o 14 años, a instancia del colega, cuando comenzaban los adredistas su original historia en común, que dura ya 17 años. Pero el manuscrito se extravió inexplicablemente. Estos días, exhumando viejos textos para preparar el guión de este programa, apareció milagrosamente aquel bello poema, porque como un poema filosófico hay que leerlo, como una proclama de identidad en versículos, de la identidad en versículos.
Yo, Gabriel, llevo sentado en una silla de ruedas por lo menos 30 años. Muchas personas entre los que me rodean piensan que lo mío es de nacimiento. Y no, señores, lo mío fue consecuencia de un accidente de coche que tuve de pequeño con mis padres. Cuando tuvimos el accidente, yo tenía 6 años y mi hermano 3 y medio. De 6 personas que viajábamos en el coche, solo quedamos con vida 2, mi hermano y yo. Mis padres y mis otros 2 hermanos, Antonio y Juanjo, se mataron en la carretera. Todo esto lo he tenido que aprender porque no me acuerdo de nada. El único que se salvó del accidente fue mi hermano Rafa, que me lo dejó Dios para cuidarme. O eso creía yo. El caso es que salió del coche por su pie. Yo estuve muchísimo tiempo en coma, por lo menos 6 años. Nadie me lo ha sabido concretar o lo he olvidado. Cuando tuve el accidente fue el año 1972. Mi abuelo me trasladó en una ambulancia a La Paz, en Madrid, desde Jaén. Llegué muy malito a La Paz. A los médicos me daban ya por muerto. Ahora me he decidido a contar mi vida y cómo mola. Y cómo mola. Un aficio en La Paz. Allí me trató, en La Paz me trató un aficio que se llamaba Luis Afunes. Hace mucho, mucho que no sé nada de esta buena señora.
¿Cómo mola? Que todo el mundo conozca la vida, tu vida. Como ya dije antes, me he decidido a contar mi vida. Pues más vale tarde que nunca.
Recuerdo que cuando salí del hospital estuve en un colegio que se llamaba San Juan de la Cruz. Allí estuve poco tiempo. Me parece que no llegó un año. Y pobre San Juan de la Cruz, que toman tu nombre en vano.
Qué bonito contar tu vida. Me estoy emocionando de pies a cabeza. Un escritor necesita contar su vida. Todo lo que encuentra, todo lo que cuento en este manuscrito es una historia real. Un periodista escritor o a la inversa. No hay que andar con tabúes. Por eso, algunos de mis manuscritos ya publicados duelen. Me critican cuando los leo en público en algún foro. Las críticas, en vez de achicarme, me fortalecen para seguir escribiendo lo que me da la gana. Hice una pausa en la historia de mi vida, yo qué sé. Lo veía oportuno.
En el año 80 ingresé en otro colegio. En este sí que pasé una buena temporada. Se llamaba Pacis, Santo Justo y Pastor. Bueno, eso se inauguró conmigo. Pasé buenos y malos ratos, ya que entre disgustos y alegrías he pasado media vida en ese colegio.
Me estoy emocionando de pies a cabeza con lo que estoy escribiendo.
El colegio ha cambiado de nombre. Ahora es una residencia de Ande. Allí el gallinero revuelto y todas las gallinas te miran moviendo la cabeza con disimulo por encima del hombro. Del tiempo que llevas viviendo en Leganés, no tienes un grupo de amigos estable. Sigo yendo a Osera. Se podía haber quedado con colegio. ¿Dónde está mi viejo colegio? Aunque solo aunque ya solo voy a pasar un buen rato y recordar viejos tiempos. Hay muy buena gente en mi residencia de ahora, pero cada uno por su lado del pasillo. Esta frase que acabo de escribir no es de mi agrado y por eso la tacho. Porque en un centro de cojos vive mucha chusma y mucha envidia. Que demasiado macho. Que de un montón de años que llevas aquí no hayas encontrado un grupo de colegas. En el colegio del que hablaba ahora convertido en residencia, estuve desde 1980 a 1992. Ojalá yo estuviera allí. No recuerdo bien los años. Lo que sí puedo decir es que fueron 12 años. El otro día me dijeron en Andes que iban a recoger información. Efectivamente, allí me informaron que había ingresado en el colegio en el 1978, cuando tenía 12 años, y cuando me marché de allí ya tenía 22 o 20, o 24 años.
¡Qué suerte, macho! Que después de la hostia que en la carretera estés aquí para contarlo. Ayer, 11 de septiembre del 2001, la ciudad más orgullosa de la Tierra ha inclinado la cabeza. Mola, mazo, macho, como cuentas tu propia vida. Cuando vas a la residencia de Ande, te emocionas como un gato mimoso. Has conseguido esta mañana emocionar a tu monitor. Qué buen escritor eres. Qué bien escritos están estos folios. Mi tía
María Luisa se preocupó mucho de que yo saliera, del coma. Qué demasiado tener recuerdos. Por lo que me ha contado mi tía, mi madre, antes de dormir me daba gotes. Ella empezaba a mecer la cuna, pero yo ponía el culo en pompas y sacaba la cabeza. Qué pena, no tenía ni un mes de vida y ya tomaba gotas para dormir. Qué viejo estás, Joaquín Sabina. Mola toda tu discografía. Por una vez estoy de acuerdo. Tarareo tus canciones mientras el disco suena. Me encanta que me exijan. Luego hago lo que me sale de las pelotas. Pero yo también. Pero si te va. Pero si te va.
Tú no tienes pelota.
Pero si te va, que nadie te hace caso y esto es una verdad como un castillo. Y no sales de una y te metes en otra falda. Y temo más a la soledad que a la muerte, aunque la humanidad tema a la muerte.
Y no lo...
autobiográfico. Nos hablas de tu circunstancia, el accidente, tus colegios y tus cuidadores, pero también de tus aficiones, la música, las mujeres y de tus carencias. Sin amigos, condenado a la soledad. Mi pregunta es, ¿quién te condena a la soledad? ¿Por qué te sientes tan solo?
Me condena tú.
¿Y quién más?
Yo no estoy solo. De vez en cuando lo digo, pero es pasajero. Yo me encuentro muy acompañado.
O sea que lo de la soledad es una elegancia, como ponerte la corbata.
Sí.
Lo dices para así, para ligar.
Efectivamente.
O sea, no es mentira que temes más a la soledad que otra cosa, entonces.
Tienes días malos y días buenos. Lo que pasa es que juntas los días buenos y te duran una eternidad. Son buenos días solo para ti, pero para los que vivimos a tu lado. Pero no para los que vivimos a tu lado. Esos días tú te lo pasas pipa, pero martirizas a los que estamos cerca de ti. Por ejemplo, a mí me sacas de mis casillas cuando te pones a gritar. ¿Cómo lo haces para estar con esa energía alguna temporada? Pregunto, ¿cómo te las apañas para estar siempre con esa energía?
Porque la tengo, porque la mamé.
Esto no es una encerrona, Gabriel. No queremos pedirte cuentas hoy, sino homenajearte como merece tu ingenio. No queremos vengarnos por el martirio de soportar tu euforia estos días. Es más, yo me alegro cuando te estás contento. Y te admiro cuando eres capaz de atravesar Madrid andando para asistir a un concierto en la Plaza de las Ventas, que ya podías elegir sitios más cerca y no tendrías los problemas que tienes con el transporte o los jurados. Lo cierto es que tú, Gabriel, tienes un corazón de oro, aunque ni tú te lo crees. En tus textos góticos no eres tan reconocible como este de Bienaventurados, que nos lee Carmen.
Bienaventuradas las personas que viven aquí a la residencia, que vienen aquí a la residencia a hacernos compañía y ayudarnos. Bueno, está bien. Bienaventuradas las personas que nos asisten. Gracias a todos, los cuidadores y camareras. Por 4 euros que recibís a cambio de tantas atenciones. Es una alegría estar con vosotros y estar en vuestras manos. Pelota. Cuando Manuel cuidaba a mi amigo Alfonso Gálvez, eso sí era hermoso. Ahí estoy de acuerdo. Bienaventurado Manuel. Me tenéis que creer, no me gusta el mal ajeno. Pues a mí sí. Cuando vivía Ramón y estaba con Ali, juntos y atentos el uno al otro, el uno a la otra, se me ponía la carne de gallina. Que un regocijo estos compañeros personajes de su historia en silla de ruedas. Me ponía el vello de punta, era tan bonito. Y cuando Enricucho viene a comer con Carmen Soria, qué pasada.
Qué pelota.
Me alegro tanto de mi bien, de mi bien como del bien ajeno, pues yo no.
Qué gusto oír estas palabras de agradecimiento salidas de tu boca.
Sí.
¿Verdad que el mundo es más hermoso cuando lo pintas así?
No, no. No.
¿Cómo prefieres que sea?
Cojonudo.
Así es cojonudo, como lo has pintado.
Hombre, claro. Así lo veo yo siempre.
¿Seguro?
Sí.
Y los murciélagos y las ratas, eso no es Estamos. Cosa tuya. Y Pinochet dándote una patada en el
Hijo
culo,
puta.
Mandándote al infierno.
Ojalá.
Hijo puta.
Ojalá.
Tú también.
Que me levanté de buen rollo. Cago en 10, al final acabé como un demonio. Coño, es viernes 13, martes 13, la cagamos. Vuelvo en tu de circo donde crecen los enanos. Soy todo lo buena persona que el mundo permite. La vida te golpea, nadie evita que te quites. El sol brilla, menuda tontería. Estoy lleno de vida y la propia vida me vacía. Exijo que alguien me sonría o iros a la mierda con vuestras inútiles teorías. Joder, antes por menos te morías. Ahora vivimos más, pero peor, me cago en la ironía. Enhorabuena, tienes ganas de vivir. Yo solo quiero insultar, vomitar y escupir. Ese poli es un niñato y se comporta como un sheriff, pero tengo un obús, tío, y esto es lo más que vi.
Era un puto día y harto de luchar. Escupí a mi vida, me dejé arrastrar y me fui. Y me fui, yo me fui. Y me fui a la cama de mal rollo. Y me fui, yo me fui.
Yeah. Bienvenidos a Madrid, Vallecas, el foro. Aquí te puedes cubrir de mierda hasta taparte del todo. La comida caduca, pero nunca las multas. Los polis te miran como si les debieras una disculpa. Para aquel que busca ser feliz a toda costa, que sepa que en Madrid lo puede ser, pero cuesta. Me cago en la hostia, el culpable solo soy yo. Y al final me acosté con este puto mal.
Era un puto día y harto de luchar. Escupí a mi vida, me dejé arrastrar.
No me diréis, queridos oyentes, que no es genial la escritura de nuestro invitado Gabriel. El heavy metal de nuestro blog, Escribir Adrede. Y él mismo que fundó este programa de radio y que cada día locutado con idéntico entusiasmo que el primer día. Y de voz inconfundible, sin duda, la más original de la radiodifusión mundial. Gabriel escribe siempre la verdad, la única posible en cada momento, la que ocupa sus nervios por el momento de abrir el cuaderno. Escribe despacio, como si pensase, no ya cada palabra, sino cada letra. En realidad...
Lo digo todo con una palabra. ¿A que sí?
En realidad no puede escribir más deprisa. Escribe una línea de acuerdo en 2 o 3 minutos. Por eso no sobra ni una palabra en su escritura. Cada palabra es un trabajo.
No es mi caso. Escribo cuadernos enteros que nadie quiere leer. Pero porque dicen que me repito más que el eco. Yo quisiera escribir como con la exactitud que escribes tú e ir siempre al grano. ¿Cómo haces para que no te sobren las palabras?
¿Cómo hago? Poniendo el boli en el papel. Y escribiendo.
Así de sencillo, César.
Una característica.
¿Cómo que no ha contestado?
No ha contestado.
Porque
todos sabemos que escribes así, pero te está preguntando otra cosa.
Él escribe así porque.
Así no hago.
No. ¿Verdad? Y no hay más. No hay más misterio.
No te sale de otra forma.
Una característica de tu escritura es la exactitud, pero la principal no es esta, sino la emoción. Escribes a corazón abierto.
Pulmón abierto.
En tus cuadernos dibujas tus nervios, todo lo que sientes, todo lo que sufres, como en estos versículos que parecen un salmo.
El aburrimiento es muy jodido. Todas las noches, antes de dormir, pienso en la muerte. No sé cómo dejar de existir. Apáñate como puedas. Siempre estoy igual. Como me aburro tanto, pienso estas tonterías. No hago nada. Dejo pasar el tiempo y me vuelve la vida.
Oigo estos versículos y me emociono. Son el dibujo exacto en los días interminables y las noches de insomnio que tenemos todos. Tus cuadernos son las transparencias que dibujas cada día en tu vida. Son la obra de un genio, pero sobre todo la obra de un explorador.
¿Y tus exploraciones más reiteradas? La amistad, soledad, familia, la música, conciertos, ciudad y el sexo. O sea, el tema de follar, como tú lo llamas. ¿O me dejo algún tema en el tintero?
Sí, te deja en el tintero. Te deja en el tintero. Que tenemos pendiente un trabajo, Emma, conmigo.
Un reportaje de investigación, ¿no?
Sí.
Eso.
A ver si lo cumple.
Sí.
Vale, emplazados quedamos.
Tengo curiosidad por saber una cosa, Gabriel. ¿Tú sientes que eres original? ¿Tú te sientes valorado por la gente que conoces?
Sí.
¿Y cómo te sientes en la ciudad durante tus correrías? ¿O cuando se cerró el metro y no puedes volver a casa? ¿Te sientes perdido?
Ay, bueno. Qué bronca. Me sentía acompañado, aunque no curado ni puto caso.
¿Te sientes perdido?
No.
¿Acompañado?
Sí, de ti.
¿Cómo te sentías en la acampada de sol durante los días del 15M?
El número uno. El número uno.
¿Te trataba bien la gente allí?
Sí.
Aparte de darte agua,
sí.
Que te daban conversación.
Y me daban bocadillos.
Y panfletos, ¿no? Que era lo que leías. Luego al volver.
Sí.
Ahí aprendiste una filosofía,
y
tú.
Y cuando vine de los leones, como vine, te cuento, Carmen.
Sí, viniste por abajo, lejos.
Allí te quemaste bien, sí. por mear en las cortes.
Sí, efectivamente.
Por mear a los leones.
Si yo pudiera te acompañaba por ahí, por ejemplo en el concierto de Bruce Springsteen, ¿cuál fue el concierto de tu vida?
Kiss.
¿A qué barricada, aquel de barricada que te acompañó tu hermano por primera vez?
¿De Kiss has escrito algo?
Sí.
Pues no, al hacer el guión nadie ha reparado en lo que escribiste.
O este de Bruce Springsteen.
Con el colega.
Pues tanto ruido.
animadas.
Bruce Springsteen en el Bernabéu. Cuesta sobre uno de estos conciertos que sabes que vas a recordar mientras vivas. Desde que vivo en el CAMP, el número de eventos al que asisto es incontable. Hay quien pudiera. No, y me he pasado del todo. Como yo me muevo en silla de ruedas, en el mes de diciembre se pusieron a la venta las entradas. Le hice los planes a mi colega. Saqué mi entrada y otra.
Y él otra.
Saqué mi entrada y para él otra. Hacía falta una tercera para la parienta y tuve que ir a por ella. ¡Qué bronca! Las tres estaban separadas, cada una en una punta del estadio. Y la parienta, claro, dijo que no, que ella no iba a estar sola. Y allí en medio de toda la gente. Pero a él le tenía ganado y se trajo al hijo. A los 15 días de llegar de Grecia, que se fueron a consultar el horóscopo de Delfos, nos vamos al Bernabéu a ver a Bruce Springsteen. Seré cabrón como le lié. Lo único que hago es oír música, ir a ver a mis grupos favoritos. El domingo 17 fue una fecha histórica, un concierto de récord. Y viendo al Boss con el colega y su hijo. Cuando le pronostico que iba a estar cantando 3 horas, el colega se echa las manos a la cocorota. El colega no soporta más allá de 1 hora, lo que dura un CD. El Bruce estuvo 4 horas dejándose la piel. Por algo es Bruce, y con sus 62 años, la edad del colega, más de 6.000 personas en el más de 60.000 personas en el estadio coreando sus canciones una a una.
Hay una cosa que quiero decir. Este programa se lo dedico a Ana, la de danza.
¿La de danza?
Sí.
Bien, bien. Así será.
Que tú la conoces.
Sacó a un niño al escenario, sí. Y también se sabía, sí, la canción y no estaba preparado. Nos colocaron lejos del escenario en una tribuna porque en la pista el colega no tenía silla. Su mujer se quedó con los niños, decía él. Cada vez me salen mejor las crónicas. Soy un buen periodista, después de mí. El hijo del colega pidió un sitio estupendo. Pues así el bus, no le salen 2 horas de concierto, 4. y las señoras de edad bailando en el césped. Cuida que ya, y cuidado que cuida bien que ya no eran unas niñas. Fue divertido. Podría decir de todo de Bruce Springsteen. Cantó lo suyo con su gente y durante 4 horas. Que se dice pronto, 4 horas, dejándose la piel y luego toda la castellana arriba para buscar un taxi. Pues así soy yo, de concierto en concierto. Y también estuvo Laura. Se vendió todo el papel. Fue una noche para no olvidar. El mejor partido del Bernabéu.
Antes que tus cuadernos, o sea, tus poemas, son la obra de un explorador. Y hemos explorado hasta aquí, hoy, algunos de tus temas más recurrentes. La soledad, tus derivas por la ciudad como un situacionista, la música y los conciertos. Pero el tema quizás más reiterado, el tema de follar, lo hemos dejado para el final con toda la intención. Dinos algo, Gabriel, sobre esto. ¿Qué es para ti el sexo?
Siempre es una experiencia nueva.
Para nosotros los cojos es más una vez que un placer.
Puede que sí, porque allí donde voy yo no hay piso.
¿Cómo afrontarías tú las dificultades que tenemos para practicar el sexo?
No sé. No entendí bien la pregunta.
¿Cómo afrontarías tú las dificultades que tenemos para practicar el sexo?
Se refiere a las dificultades propias vuestras de los cojos.
Con valor.
Y sin ocultarse, ¿no?
Sí,
había que
y
buscar
proclamando la
sitios
necesidad.
Más bajos.
¿Eh?
Más o menos.
Yo creo que sí. tenemos que pagar para que nos asistan para acostarnos, o en el baño o en el comedor. ¿Por qué no pagar a un asistente sexual cuando lo necesitamos? Es más, si la residencia contratan a un fisioterapeuta o a un animador para que hagamos deporte, ¿por qué no contratan a una terapeuta sexual para practicar sexo? Otra cosa es que haya residentes que no lo necesiten. Pero los que lo necesitan, ¿por qué no proporcionarles asistencia si no consiguen practicarlo por otros medios? ¿Tú qué opinas, Gabriel?
Yo opino que tenemos que luchar mucho
para que se atiendan vuestras necesidades.
Para que se atiendan.
¿Eh?
Sí.
Es que el sexo no termina todo ahí. Es buscar un asistente que te acueste, al que no pueda. Buscar quien te vista, contratar el hotel y muchas cosas.
Pues lo que él dice, que hay que peleárselo y no esconderse.
Asistente sexual, le digo el viernes a una chica de Montera, nosotros los cojos también tenemos necesidades. Se lo dije, la verdad es con 40 euros en la mano. Me entendió a la primera y luego en la habitación me entendió con otros 5.
Me cogió otros 5.
Me cogió.
Me parece que había 6 en la habitación.
Me cogió otros 5. Pero todo se hace difícil para un cojo como yo, para ti y para todos. Me subieron unos tipos que uno de ellos tenía la mujer trabajando en la casa y me tumbaron en la cama hasta que subió ella. Tengo miedo, me comentó la chica. Nunca lo he hecho con un hombre como tú. Me desnudaba bajándome los pantalones y se pone una goma roja. Y me pone la goma roja. Se sube el vestido, se baja las braguitas y entonces cuando me pone cuando me pone el preservativo en la polla. Yo estaba empalmado como un cabrón o como el duque de Palma. Lo que le toco los pechos suavemente, el coño, las piernas, ella me deja. Qué agradable tocarle los pechos. Son como los de mi madre. No me dejó chupárselos, aunque se lo pedí. Se puso de pie sobre la cama y me acariciaba en la entrepierna. Metió mi polla en su coño, siempre con goma. Cuando la abordé en la calle, ella no quería atenderme. Vio los euros y una compañera le dijo que me los quitase. Esta chica no le hizo caso y entonces fue cuando decidió venirse conmigo. Fue un detalle. Las chicas de Montera me han engañado otras veces, casi todas con las que lo intenté. Casi todas con las que lo intenté hasta ahora. Demasiado poco te pasa, sin embargo. Tienes más problemas aquí que en la residencia, que por esas calles. Pero yo necesito mucho el sexo, o mejor, calor humano. Quizá es porque soy un jodido hombre. Lo que pasa es que nadie vende cariño, solo es eso. Otro día os cuento cómo terminó.
Su piel cerca de ti revienta un amanecer, cerca de ti una duda llora al nacer, cerca de ti estoy yo, algo de ti, una herida en un corazón, algo de ti, letra de una canción, algo de ti nacerá y tendrá tu voz, algo de ti quedará.
¿Todo bien o hay algo que se nos pasó por alto de tu obra literaria?
Muchas gracias a todos,
incluido José Ángel,
incluido tú, mi mejor amigo.
Gabriel, ¿entrevistador o entrevistado? ¿Qué es más cómodo para ti?
Las dos cosas. Las dos cosas.
Pues no hay más preguntas, señor juez.
Pues hasta aquí hemos llegado, nos despedimos. No te pregunto qué tal porque estás en tu elemento, Gabriel, y vuelve al programa cuando quieras, pero de locutor o borrar del mapa a Gabilondo, con tu voz tan persuasiva.
Ahí no puedo echarte, que tiene catarro.
Bueno, gracias, Gabriel. Hoy ha sido un programa un poco azaroso porque está el pobre César con tos y estamos aquí con las botellas de agua de un lado para otro. Así que nada, damos la voz de nuevo a José Ángel.
Y yo soy José Ángel y me alegro mucho tener tantos oyentes. Esto ha sido Escribir Adrede, un programa de cuentos en el Coleganés, nuestra emisora comunitaria. Podéis escuchar este y todos nuestros programas anteriores en Internet. Tenemos colgados nuestros podcasts en Ecoleganés y en la Unión de Radios Comunitarios y Libres de Madrid. Para los que preferíais leernos, los adredistas editamos nuestros cuentos en un blog común. Se llama Escribir Adrede, como blog. Y ahí publica sus cuentos Gabriel, nuestro heavy metal, el invitado de hoy, y todos nosotros. Y también estamos en Facebook.
Y mañana estaremos otra vez aquí. Quiero aprovechar para que diga, para que a quien corresponda, que nos traiga más personal y más cuidadores, que se quejan mucho, porque las cuidadoras han tenido que cambiar días libres por días libres.
No voy a vivir como un preso, si eso esperas tú. dejarlas.